porque vamos a hablar del Dakar. ¿Y por qué vamos a hablar del Dakar? Bueno, ya sabes que el año pasado seguimos periódicamente, diariamente, el seguimiento del Dakar, que fue un éxito que la gente me sorprendió para bien, porque por todo el mundo nos siguió, nos hicieron líderes, no solamente en España, que cosa que me encanta y que por supuesto es mi mayor ilusión, sino también en México, en Colombia, en Venezuela y en Argentina. Pues este año nos hemos propuesto hacerlo más y mejor. Por supuesto, estaremos desde el día 31 de diciembre hasta la finalización del Dakar, junto a vosotros, comentando, analizando y acercando todas esas noticias que solamente aquí en Auto FM te podemos traer en un podcast específico diariamente, nada más que termine. Bueno, termina la etapa y ahí estará el podcast, porque lo vamos a hacer prácticamente en directo y te lo vamos a dar en bandeja, una manera distinta de información y una manera muy ágil y muy cercana.
Pues sí, ya lo hicimos el año pasado, ha funcionado súper, súper bien, ya no solo por el retorno que hemos tenido, por las escuchas, sino por lo bien que nos lo pasamos, aquellos programas de media hora perfectamente estructurados que acababan en una hora, hora y pico. Tendremos a nuestro compañero Diego Durruti, de automundo.com.ar, Argentina, de enviado especial allí en Arabia, aparte de un montón de compañeros y amigos que estarán allí con los que contactaremos, a Nacho Salvador, como experto en el mundo de los rides, sí, también desde aquí, luego el equipo habitual, y nada más terminar la etapa, más o menos pues eso, a final de la mañana, hora de comer española, que van llegando ya casi todos los coches, pues bueno, a primera hora de la tarde tendréis ahí ese programa, además con contenido muy para que perdure en el podcast, ¿eh? No va a ser contaros cómo ha ido la etapa, porque al
aventuras,
final...
anécdotas, momentos especiales, conexiones directamente con las etapas que recorran, y sobre todo detalles que no se pueden ver en otros medios, que lo veréis en Auto FM. Y también tendremos a Pablo, porque Pablo lo va a seguir de una manera muy especial este año.
Sí, bueno, hemos mandado desde Motorsport a Mario Galán, que parte para no sé cuándo empieza.
El 31 es la etapa prólogo.
Vale, pues sí, pasar las navidades aquí. Pero...
están volando casi todos los compañeros, 26, 27, se van para allá.
Es, pues uno de mis compañeros, Mario Galán, va a cubrir el Dakar entero, así que nada, estaremos prácticamente informados también. Entraré algún día en conexión directa y desde Motorsport pues igual también cubriremos y entre todos intentaremos dar la mejor información y sobre todo intentar tanto a los oyentes como a la gente que nos lee pues que parezca que estén como si estuvieran ahí en el Dakar, como si estuvieran viendo la etapa desde
a pie de desierto. Comiendo polvo, Pablo.
Efectivamente.
Bueno, Pablo, y esos días que conectes con nosotros, nos contarás alguna de las aventuras que viviste cuando estuviste tú allá abajo, ¿no?
Efectivamente.
Porque tú has estado allá abajo, comiendo polvo de verdad.
Estuvimos en el último año que se hizo en África, que fue 2007, creo, porque luego 2008 lo cancelaron. Pablo, corrígeme si me equivoco. Creo
2008
que fue
el de Mauritania.
Sí, pues
cancelaron.
El último año que se hizo en África
O sea que tú tienes la culpa de que aquello petara y tuvieran que cambiar de continente.
Efectivamente, iba echando ahí semillitas para que al año siguiente lo cancelaran y se fuera a América, que fue cuando se hizo
América
en 2009.
Este es el cuarto año en Arabia.
Este es el cuarto año en Arabia, anteriormente
Perú,
América,
Bolivia, Argentina.
Eso es.
En Argentina, Pablo, era una auténtica locura.
Argentina fue una auténtica locura.
Locura, la salida, la gente. Bueno, hemos visto ahora en las celebraciones de la selección.
Bueno, yo tengo
algunos
vídeos de que la. No sé.
Que nos los mande. Y si los manda, no lo veis.
Quitando Marruecos, el siguiente. O sea, Arabia, por ejemplo, yo creo que es lo más parecido a Marruecos, porque es cierto que los años que se hicieron en América, a mí perdía, yo creo que ese toque de Dakar, porque veía gente. En todos los tramos.
Sí, cuando se quedaba empanzado alguien, enseguida aparecía un pick-up a ayudarle, y eso no es lo que más te gusta en el Dakar.
Por lo menos de espectador es distinto, efectivamente. Es otra manera. Es una aventura, es un momento solitario, que eso es la magia del Dakar, y ahí había gente porque la afición era increíble, que eso también es otra parte positiva de lo negativo.
Sí, yo creo que se quedaban averiados y tenían un McDonald's a 200 metros, más o menos.
No sé si tanto, pero casi. Por cierto, que tenemos a Antonio, ya ha subido un programa en los canales de podcast, casi son 45 minutos de las impresiones de Lucas Cruz y Carlos Sainz sobre la evolución del Audi RSQ e-tron
y
E2.
Y
hay
encima
que...
aspectos del año pasado que repasan y que creo que
aspectos
son muy interesantes.
Que el problema que hubo con el roadbook el año pasado, esa pérdida masiva de equipos, como ellos lo ven, lo que han hablado con David Castera de cara a este año. Bueno, está muy, muy, muy interesante.
Y Carlos, sin pelos en la lengua, cuando le preguntaron sobre alguno de los contrincantes que ha tenido estos años y que va a volver a tener.
Eso es, hay un momento muy interesante, muy chulo, donde le preguntamos por Nasser Al-Attiyah y habla un poco de lo simpático y lo agradable que es cuando se baja, pero que cuando se pone el casco, creo que las palabras textuales fueron atiza a quien sea.
Hombre, para eso es el ganador. No creo que los ganadores dejen pasar, y sabe que su gran rival es Carlos Sainz, y más en este caso con un coche tan experimental y tan revolucionario como este Audi e-tron, Q e-tron, que va a llegar otra vez al desierto y que quiere ser el primer coche eléctrico en ganar el Dakar. Vamos a hablar también del Dakar de una manera o de un punto de vista deportivo. Y cuando hablamos de un punto de vista deportivo, tenemos que hablar con Javier Quilón.
Pues sí, vamos. Me ha parecido curioso porque hay mucha gente que está deseando que lleguen estas fechas por las fiestas navideñas, pero los que nos gusta el motor y la competición, pues queremos que lleguen estas fechas porque empieza el Dakar, ¿no? Y yo tengo un problema, y es que claro, el 31 hay mucha gente que quiere que llegue a las 12 para tomar las uvas. Yo quiero que lleguen las 12 para que ya sea día 1 y comience esa primera etapa del Dakar. Y bueno, con todo esto de que estamos esperando a que llegue el Dakar, siempre a mí me ha sucedido algo con el motor. Y es que yo siempre he sido aficionado de la Fórmula 1 desde muy pequeñito. Y desde hace 5 años como que me empecé a interesar por otras competiciones, una de ellas el Dakar. Y siempre me ha pasado que los tecnicismos, ¿no?, que hay en el Dakar, pues me dejaban un poco desubicado, ¿no? Y me ha parecido curioso, Fernando, el traer pues una serie de palabras que...
Un pequeñito diccionario del Dakar, vamos a llamarlo.
Exactamente, que están presentes en el Dakar. Y bueno, pues quería comentarlas con vosotros. Quería... En un principio he pensado, digo, las leo todas y las vamos explicando, pero casi que prefiero lanzarlas y a ver si aquí en la mesa sabéis qué es cada una de ellas. Voy a empezar con la primera de ellas, que a mí me ha costado... Yo creo que esta la conocí por el contexto. Al final la oyes tantas veces que por el propio contexto de la palabra acabas aprendiendo lo que es. Pero, Pablo, que te veo ahí muy atento. ¿Qué es el fes-fes en el Dakar?
Te lo digo.
Dímelo, dímelo.
La bolita esta... No. ¿No? Joder.
No.
La arena
muy,
de polvo,
muy fina,
¿no?
Muy fina, muy fina.
Eso es.
¿Cómo
ese
se llamaba
es,
el...?
Eso es mortal, eso se mete
eso son los
en
bolita
por no. Todas partes, sí.
Tenía un nombre. La...
Ah. Mira, yo he cogido algún coche que ha estado en Marruecos y una temporada, un tiempo y tal, y lo vuelve a la flota por algún motivo, algún todoterreno, y cuando... cierras una puerta, cuando tal, sale arena por
como,
todas
es
partes.
Como polvos de talco.
Sí, sí, eso no desaparece en la vida.
Es una arena muy delicada porque te empanzas enseguida, en cuanto pierdes inercia, en cuanto te vas un poquito con el par y el grip, el coche se hunde y bueno, ha habido etapas en las que ha habido gente que ha estado horas para tratar de salir del fes-fes.
Fíjate que muchos pilotos cuando, ya sabes que en el Dakar, según terminas una etapa, para la siguiente sales en según qué orden, ¿no? Y muchos pilotos cuando salen de los últimos se quejan de esto, ¿no? Hay mucho fes-fes. No he podido ver porque había mucho fes-fes. Tengo aquí otras dos que son curiosas, ¿no? Pero, Fernando, ¿qué es una especial?
Una especial es el tramo exactamente de cronometrado. La car sale de un carnet de ruta a los copilotos, donde marca una hora de salida del parque cerrado y tiene una zona de enlace. No sé si te he pisado alguna palabra.
Es que van de la mano esas dos.
El enlace, que es la zona donde tienen que usar las normas de tráfico y la velocidad y todo legal para llegar al punto de salida de la especial, que es la parte cronometrada.
Es decir, las etapas se componen de especial y de enlace, pero solo la especial es la parte cronometrada. El enlace como tal no se cronometra nunca, porque hay que seguir las normas de tráfico.
No se cronometra, pero tienes un tiempo que está calculado para que puedas cumplir la normativa de tráfico para llegar a la salida. Si en ese tiempo no lo cumples, pues también penalizas por retraso, incluso si el copiloto la lía y entra en el control horario antes de tiempo, también penalizas por adelanto.
Bien, hemos hablado de ello. Álvaro, ¿qué es el roadbook?
pues el roadbook es donde están todas las indicaciones prácticamente de la carrera, ¿no? En este sentido. Te indica puntos kilométricos, señales a tener en cuenta y velocidad de, lo regular del tramo y todo eso.
Y hay que interpretarlo. En las motos solo lo interpreta el piloto, en coches lo interpreta el copiloto, y es algo que realmente hace... A mí me parece esto muy curioso, que lo hemos visto con Lucas y con Carlos, pero en general con todos los pilotos y copilotos, y es que la convivencia dentro de un coche, cuando el roadbook se complica mal,
¿eh?
Sí, es curioso, ¿eh?
Porque ya con una serie de indicaciones de con kilómetros, con parciales, luego
de divorcio.
Avisa también de peligros. Ahí suelen ser con exclamaciones 1, 2 o 3, peligro 1, peligro 2, peligro 3, según la dificultad. Ese es el roadbook y, bueno, por donde tienes que ir. Y en los Dakares actuales, además, te va a llevar por unos tramos que suelen ser de unos 800 metros de circunferencia, donde está el waypoint. Una vez que llegas a esos 800 metros, te avisa de que has llegado al waypoint, pero luego hay uno más pequeño de 90 metros, que es el que realmente el GPS detecta y te pone como si ha sido válida tu ruta.
Por ahí vamos a ir, porque el GPS...
Antes de acabar con el roadbook se ha utilizado hasta hace bien poco en papel, en los copilotos en libreta, en las motos son una especie de rollos
de rodillos
que va subiendo. En coches ya el roadbook es digital, los copilotos lo llevan en una tablet, y en motos sigue siendo de papel porque no acaban de encontrar una tablet que soporte suficientemente golpes y arena.
Es que entre vibraciones y todo eso tiene
vibraciones,
que ser,
golpes, arena. De hecho,
una fiesta.
Hace bien poco un amigo ha tenido un problema con un iPhone. Y yo le dije por dónde iban los tiros y al final acerté, me confirmó. Se compró un soporte chulísimo para su moto de enduro y el estabilizador pues ha durado pues 4 o 5 salidas de los golpes, de la vibración del manillar.
Ese sí que iba al campo, Pablo. Ese sí que iba al campo.
Ya te digo, iba a los pinares ahí.
A los pinares también, ¿eh?
Bueno, no solo el roadbook es para seguir la ruta, ¿no? Porque también tenemos el GPS, que únicamente ofrece información de brújula, aunque se puede desbloquear con penalización. Esto yo no lo sabía. Yo pensaba que tú te pierdes y te tienes que encontrar. Pero con penalización puedes utilizar el GPS para intentar retomar el rumbo. Y además, también el CAP, que es un rumbo magnético indicado en las viñetas del roadbook. Pero ojo, porque el CAP es un rumbo magnético que dice hacia dónde tienes
grados que
ir. Efectivamente, CAP 259, esos son los grados a los que tienes que ir. Pero cuidado, porque si vas en línea recta y hay algo de por medio, no te puedes fiar solo de una indicación, sino de todas las que te ponen a la disposición
en la carta. Rumbos de navegación.
Efectivamente, pero hay que tener mucho cuidado.
Pero a veces hay una montaña de por medio.
Sí, eso es. Ya que hablas, Antonio, ¿qué es el Sentinel?
El Sentinel.
El Sentinel.
Ojo, porque esto salvo de una penalización a Carlos Sainz hace un par de años.
No es como una especie de GPS interno que te guía y dice dónde has pisado.
No.
Entonces no sé lo que es.
El Sentinel es como una bocina y una serie de luces que utilizan los pilotos, coches, camiones, motos, quad, todos, para avisarse entre ellos de que están cerca. Y esto hizo que Carlos Sainz no fuese penalizado, no recuerdo exactamente el año, no sé si fue hace un año o dos, porque un piloto de quads dijo que... Bueno, de hecho hubo contacto entre Carlos y ese piloto de Quad, y el piloto de Quad decía, no, es que Carlos no ha avisado con el Sentinel, pero gracias a la telemetría y todas estas cosas que hay hoy día, pues se puede demostrar que sí, que Carlos sí que activó el Sentinel.
Cuando un piloto va en la nube de polvo de otro eminentemente más lento, pues activa el Sentinel le manda un aviso que creo que es luminoso, una luz azul me parece que es en el interior del habitáculo,
y una alarma
para que deje pasar a un coche que va detrás, que es mucho más rápido.
La clave es que solo se activa si estás suficientemente cerca, ¿no?
Eso es
muy válido, porque si a ti te salta el Sentinel, sabes que realmente hay alguien
que está encima de ti.
Sí.
Yo pensaba que al no tener idea de todas estas palabras, era muy, ¿cómo decirlo?, muy novato en el Dakar, pero veo que es algo muy generalizado, que no...
Bueno, tú y yo somos muy novatos, porque la primera es de... Me ha pillado.
Del Fest.
Fuera del juego, ¿eh?
Fíjate que el Fest yo pensaba que la ibas a saber todos, porque... Vaya, es que se utiliza en todas las... En la, pero bueno.
Me ha pillado aquí, que me estaba hablando Turiel de...
Ya.
¿Y eso que tú has estado allí?
Mucho campo por Instagram. Pero sabes la fotito.
Ya sabemos cómo es el Instagram, ya.
Es que iba el primero y no me comía el Fest este, ni nada.
Pero todos,
iba abriendo
todos sabemos que García es experto en circuitos. Nos hemos sacado de...
No, lo del Fest sí que os puedo asegurar, estando allí, que además es bastante espeso. En Marruecos he ido varias veces, pero en el Dakar, cuando pasa uno de los camiones... se queda el FES-FES, o lo que digáis vosotros, como 8 o 9 minutos, o sea, es como una niebla continua.
Sí, tan liviano que no...
Sí, sí, es una pasada, ¿eh? El FES-FES este que te has inventado ahora, pues...
No, yo creo que no lo estás arreglando, ¿eh, Paulete?
No, no estás quedando en una buena posición.
No,
creo que
no me vas a preguntar nada.
Para, ¿no? La primera semana de enero. Sí,
esto... Con el FES-FES.
Esto del FES-FES es solo comparable a una vez que le preguntamos por un coche a Pablo que no había absolutamente ni conocía, no había visto ni una rueda.
Espectacular respuesta.
Y mientras divagaba, corría por la web, por Google, en busca de fotos para contarnos algo del coche.
Pues sí, como sí, antiguamente, le conozco toda la vida.
O como cuando antiguamente le preguntábamos que en qué hoja estaba, en qué página estaba Auto FM.
Wow, ni me acuerdo ya.
Ya no, mejor no te acuerdas.
En la 22.
Luego no lo dices.
Le dije en la 10 y, joder, pues vamos adelantando y seguíais en la 20.
Bueno, te tendré que preguntar dentro poco dónde
está. Lo bueno es que no lo comprobábamos, ¿verdad?
Efectivamente.
Hay que proponerse de preguntarle en qué esquina está el Motor 1.
Por eso no traía revistas.
Claro, para no pillarse las manos.
Vamos a por dos que me han llamado la atención porque van conjuntas. ¿Qué es el Iritrack, Fernando?
¿El?
Iritrack.
Iritrack, esa no la conozco, no la he oído nunca.
Pues es un localizador vía satélite que llevan todos los participantes.
Ese era el que te decía yo antes.
Y con el que la organización conoce su ubicación con precisión en cada momento de la carrera. Sí. Y además proporciona, ¿cómo decirlo?, comunicación entre el piloto y control de carrera, que es muy importante porque helicóptero medicalizado, todos sabemos que hay por allí, pues si el piloto tiene un accidente y activa el Iritrack, en cuestión de minutos aparece un helicóptero allí.
Pues que lo llame Nicole, como en Europa, y así nos enteramos todos.
Desconocía el nombre, pero sí es muy importante y además también sirve para comprobar que los pilotos cumplen la normativa de tráfico y sobre todo hay muy fuertes sanciones si se pasan de velocidad en poblados.
Y cuando no pisan el point, que sepamos dónde están, porque nos pasó con Carlos Sainz.
Y bueno, por último, tengo más, pero por ir cortando por aquí, por último...
La última para Pablo, venga.
A Pablo.
A Pablo, que es un conocedor del Dakar.
Esta, si no te la sabes...
Si la aciertas, te perdonamos.
Pues entonces haces otra.
La Gunnar, en el bosque ese al que vas, los pinares, esos, ¿hay FES-FES o no?
Ahí no hay FES-FES.
¿Ah, no? No, joder, pues vaya.
Esta, si no la sabes, cuidado, Vivac.
Bueno, el campamento.
Hayas dormido.
Te lo estaba buscando justo Google.
Entonces,
Pablo,
haz por favor otra, a ver si le pillamos en otra más. Venga, haz otra.
Te la voy a buscar en Google.
Otra más. Venga, vamos
lo
a ver.
El Vival lo sabe porque es donde comía.
Para Turiel, que es experto en.
Fíjate,
en
campo, esta ma, la he puesto aparte porque tengo aquí un. Bueno, digamos un chuletario donde tengo apuntadas todas. Sí. Y esta la he puesto aparte. DZ-FZ, ¿qué es?
DZ-FZ.
Y no es un superhéroe japonés, ¿eh? No.
DZ-FZ.
Sí.
Pon DZ-FZ Dakar.
Tiene que ver con lo que he dicho yo antes.
Google.
Algún localizador.
Es muy importante porque alguna vez ha habido alguna desgracia, sobre todo con niños que salen al paso de los coches.
DZ-FZ son unas siglas que se ponen en el roadbook los pilotos para indicar que son zonas en las que hay que ir a una velocidad limitada. Efectivamente, véase un pueblo. Hay veces que pasan por los pueblos, pues se pone que tienen que ir a 50 y no pueden superar esa velocidad.
Bueno, he añadido algo, ¿eh?
Aquí, si pusieran radar así, frenarían igualmente.
Sí.
Es que son ganas de complicarse la vida, ¿eh?
DZ, FZ.
Imagínate que mandan a Pera Navarro para allá abajo. Buah. Vemos el Dakar a 22 kilómetros por hora velocidad media.
Como son los franceses, de verdad.
Bueno, no, pues... Pero es cierto que es importante también cuidar ciertas medidas de seguridad.
Súper importantes.
Al final, los coches cuando van en carrera en especial van realmente rápido, al menos en zonas en las que teóricamente no hay nadie, o quien está cerca debe estar avisado de lo que va por ahí, pero cuando están conviviendo con el resto de personas que viven allí haciendo su día a día, o de los niños, imagínate un niño que ve de una vez al año, ya es el cuarto año, que pasan esos coches, o cuando le ven por primera vez, pues son niños, van a ir a ver esos coches, así que está bien todo ese tipo de medidas para que no haya desgracias.
Recordar, día 31, primer programa específico del Dakar. Comenzaremos hasta que termine diariamente después de comer. Lo haremos en directo, lo tendrás ahí para que lo puedas escuchar en podcast, para que seas el primero en estar informado, para que tengas a todos los protagonistas en un podcast que puedes escuchar en cualquier momento. Que te vas a dormir, lo escuchas. Al día siguiente, cuando te levantes, vas al trabajo, lo escuchas. Podcast específico, seguimiento especial del Dakar. Siguiendo de manera muy especial a Carlos Sainz con su Audi Q-e-tron, que espero
RS Cuetrón E2. A mí me ha costado, Antonio.
RS Cuetrón E2. Bueno, todavía me queda hasta el día 31, me queda para aprenderlo.
¿Por qué S2? Pensar un poco la historia de Audi.
Porque es la evolución 2.
Sí, pero ¿por qué? Podía ser Evo 2, podía
porque
ser...
en su día el Sport 4 era S2E1 y S2E2.
Ese es el guiño
aquí,
que han
aquí no hemos pillado, Álvaro.
¿Qué han querido, que sí, han querido hacer Audi?
Lo tenía apuntado aquí.
O sea, no, es verdad, lo tenía apuntado ahí.
Oye, una cosa, antes sí, de terminar. Tenemos
no
que
me
hacer...
culpéis por ser popular.
Tenemos que hacer obligatorio que cada vez que viene Pablo o venga Álvaro, sea I. Álvaro y Pablo, o Pablo y Álvaro. Porque bueno, cualquiera que haya estado en directo habrá disfrutado de estos dos en directo.
Va a decir estos dos elementos, pero no, dos pedazos
también,
de periodistas.
Vale.
Venga, ahí los tenéis. Muchísimas gracias, Javi.
Nada, gracias a vosotros.
Por supuesto,
con ganas de que
tendremos en el Dakar a Javier Quilón, que nos acompañará en estos especiales. Diariamente no te vamos a abandonar. Quiero que nos escuches, quiero que estés junto a nosotros.